Recordamos un poquito que venimos caminando de la mano de los padres de la Iglesia en este ciclo 2021 al que hemos llamado Cristo Médico y la curación de las enfermedades espirituales. Y cada miércoles hemos dedicado a una enfermedad y a una medicina, un medicamento, un remedio para
Una terapia para esa.
Para esa enfermedad espiritual, ¿no? Las enfermedades tienen que ver con los vicios, con las pasiones, y las terapias tienen que ver con la virtud que engendra el Espíritu Santo, que acompaña ese proceso de sanación integral, donde el principal protagonista es Cristo Médico. Cristo Médico es el título que los padres de la Iglesia ponen en esta actitud que viene a redentora, que viene a sanar, que viene a elevar, que viene a dignificar la humanidad herida por el pecado. El miércoles pasado, si mal no lo recuerdan, hemos hablado justamente de la cólera, de la ira, cómo esto nos embronca, nos enoja, todo ese enojo,
Hierve en
esa
las
ira.
venas, decía, me acuerdo un oyente.
Exactamente, ¿no? Y frente a eso hemos hablado como una terapia espiritual frente a la cólera y la ira, el cultivo de la dulzura y de la paciencia. Por un lado, como actitud, como actividad humana, pero sobre todo recordando que es acción, don del Espíritu de Dios.
Tal cual. Yo te quiero contar, padre, que hay ya algunos mensajitos de algunos hermanos que también van dando gracias por la vida del padre Carlos, ¿no? Así que bueno, ya en un ratito los leemos, pero para que sepas que ya están entrando en comunicación con nosotros.
Bueno, qué lindo. Eso es la comunión de espíritu fraterno, la comunión de espíritu de amistad en el Señor, ¿no? Uno se siente amigo de todo esto, de todas estas personas que vamos compartiendo. Y dando un pasito más ya en lo que queremos compartir en esta noche, queremos dejarles una pregunta, una consigna, que nos ayude a ir abriéndonos paso en el programa de esta noche. ¿Cuál es esa preguntita que tenemos para
La
esta noche?
preguntita para reflexionar y compartir, porque si no, no vale, es así. ¿De qué maneras el culto del ego, del yo, enferma nuestra sociedad? ¿De qué maneras el culto del ego enferma nuestra sociedad? Recuerden que pueden dejar el mensaje grabado al 0810 7 veces 7 o su WhatsApp al 351-871-593.
Bueno, fíjense que la pregunta que nos acaba de dejar Augusto va de alguna manera a abrir nuestro tema. Queremos hablar esta noche del culto del yo, del culto del ego, o sea, diríamos el egoísmo, egocentrismo, todo eso que empiezan con ego, ¿no? Ego es esta preposición latina que significa yo. Pero fíjense que es fundamentalmente el orgullo, la vanagloria. Eso es entonces el tema que nos va a poner, a pensar, a reflexionar y a rezar en esta noche. Queda entonces la pregunta, ¿la repetimos, Augusto?
La pregunta dice así, ¿de qué maneras el culto del ego enferma nuestra sociedad?
Así es, bueno, ¿de qué maneras el culto del yo, del ego, enferma a nuestra sociedad? Ya tenés los canales para participar, tenés el WhatsApp, tenés el número para llamar, todo eso. Entonces, bueno, de ahí los esperamos. Y de esa manera, con esta pregunta, nos vamos a la música, el primer tema musical de la noche.
Sentido a este corazón. hermoso si no es contigo. Llegase de mañana un día, cuando la vida me empezaba a sonreír y todo iba muy bien.
Me di la media vuelta y dije, no necesito de ti ahora, ven después, mi vida seguiré. Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti de ser se marchitó. Para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo.
Las sombras de la noche vienen, estoy cansado de vagar lejos de ti, quiero descansar.
Aquello que seguía al dejarte fue un espejismo de dolor y confusión. Ya no puedo más, Señor. Y cuando yo pedí la espalda,
mi corazón por ti de sed se marchitó.
Ahí nos acompañaban en la música Jesús Adrián Romero y Lily Goodman con esta canción Ven, te necesito. Bueno, ¿querés, padre, que leamos algunos mensajitos de agradecimiento? Bueno, María Marta Daiso dice: queridos hermanos, del padre Carlos Ñáñez he recibido su escucha, sus palabras y gesto de afecto que jamás olvido. Le doy tantísimas gracias al Señor. Hay otra hermana que dice, bueno, que nos saluda, buenas noches, dice, pido un mail para contactarme con el padre Alejandro, si es posible, ahí te lo pasamos, el mail es aenicola@gmail.com, aenicola@gmail.com. Y bueno, hay otros que también hacen acción de gracias por la vida del padre Carlos, así que bueno,
Bueno, muchas adelante. Gracias por comunicarse y bueno, vamos entrando entonces en el tema que nos proponíamos hoy, la vanagloria y el orgullo como enfermedades propiamente del espíritu. Siempre hemos dicho que hay enfermedades más asociadas al cuerpo, más asociadas a la psiquis y más asociadas al espíritu. La vanagloria y el orgullo están directamente asociadas a o más cercanas al espíritu, esta dimensión espiritual. Ahora en este bloque nos centramos en la vanagloria, ¿no? La vanagloria en este sentido tiene justamente esta perspectiva de cambiar el orden de la gloria. La gloria se debe a Dios, El principal objeto destinatario de la gloria es Dios, glorificar a Dios con nuestra vida. Pero cuando esa gloria no va a Dios directamente, podemos decir que se va asociando más a la búsqueda de un gusto por los bienes materiales o por los bienes espirituales, ¿no? La vanagloria viene a ser como es una vanidad, es una pasión particularmente dañina en ese sentido, que es capaz de ocupar las demás pasiones que antes hemos mencionado en los otros programas, ¿no? Fíjense, cuando la vanagloria es relativa a los bienes materiales, es la forma más simple de vanagloriarse y que afecta al ser humano en su manera como más cotidiana, inmediata. Es como cuando uno se muestra orgulloso de los bienes que posee o de lo que cree poseer, ¿no? Así como ser admirado por otras personas a causa de estos bienes. Mirá, yo tengo este auto, tengo esta casa, tengo este aspecto físico, la apariencia, incluso la habilidad manual que puedo tener para hacer o un saber concreto de algún dominio particular, ¿no? Es la búsqueda de un rango social que me posicione de alguna manera, está ligada a ciertas cualidades intelectuales, como pueden ser la inteligencia, la imaginación, la memoria, la capacidad para la discusión, aunque también esta vanagloria puede estar referida a bienes más bien espirituales. Y cuando decimos que está destinada más a bienes espirituales, nos referimos, por ejemplo, cuando busco ser admirado por las virtudes que tengo. Yo que soy tan bueno, qué lindo que me vean, que soy...
Tan habilidoso.
Exactamente, ¿no? Entonces, esta vanagloria empieza a atacar por distintos lados y se hace difícil de combatirla, ¿no? Fíjense, decía San Juan Casiano, ¿no? O sea, Juan Casiano, este monje del desierto de Egipto, que después se va a Marsella, funda ahí este monasterio, allí, decía esto, dice, las otras pasiones se oponen claramente a las virtudes contrarias y hacen la guerra frente y cara a cara. Por eso contamos con mayor facilidad para vencerlas, así como para ponernos en guardia contra ellos. Pero esta, la vanagloria, se desliza insensiblemente y se confunde con las virtudes, ¿no? Como uno diría, hay una confusión porque dice, bueno, este es bueno, es respetado, ¿no? Y bueno, el tema es qué es lo que hago yo con esa virtud que aparece brillando. Entonces, dice Juan Casiano, la contienda se libra en un campo incierto, en medio de la confusión más absoluta de las fuerzas beligerantes dentro de uno. No se la puede reconocer como si la refriega tuviera lugar en medio de una noche ciega. Atente acá, en la noche ciega se la reconoce. De ahí que engañe a los incautos con tanta mayor crueldad. Cuanto menos se piensa en ella y menos está sobre aviso. Esto de la noche ciega quiere decir que uno no se da cuenta, que no la ve, y me empiezo a creérmela.
Vos sabés que me haces, bueno, me hace recordar esto, no recuerdo bien, bien en qué programa fue, pero hablaban del demonio del mediodía y ahora estamos hablando de la noche ciega. Qué capacidad también como para poderle poner distintos momentos del día a las cosas que nos van pasando, ¿no?
Exactamente, o sea, porque en realidad, vos fíjate que esa observación que haces, Augusto, tiene algo que ver, porque el cosmos refleja un ritmo, lo cósmico tiene un ritmo, y lo decía Gregorio de Nisa, que el hombre es un microcosmos, está el macrocosmos y está el microcosmos, entonces de alguna manera lo que pasa en el cosmos, en el ritmo cósmico, del cual el día forma parte de la semana forma parte del mes, el mes forma parte del año, también de alguna manera esos ritmos entre el día y la noche, de alguna manera se reflejan también en el corazón humano. Ahora, cuando nosotros caemos en la cuenta de lo que la vanagloria es, esta vanidad, Es una desviación de una facultad puesta por Dios en el ser humano, la búsqueda de la gloria divina. Todos buscamos esa gloria divina, pero cuando la empezamos a desviar para nosotros, empieza a correrse de su meta, de su objetivo. Y entonces, como dice por allí la palabra de Dios, cambiamos la gloria divina por la gloria según la carne o la gloria mundana. Esta mundanidad espiritual que nos suele agarrar, como suele repetir bastante el Papa Francisco. Los efectos, fíjate, ¿no? Los efectos de la vanagloria, ¿no? La locura o el delirio. Nos volvemos locos, deliramos. ¿Qué está diciendo? Está delirando, ¿no? O sea, la ignorancia del verdadero sentido de las cosas, ya que la vanidad las carga de una importancia que no tienen al darles un valor absoluto, a pesar de ser frágiles y provisionales. Fíjate que es como darle demasiada importancia a algunas cosas que no lo son. San Juan Crisóstomo, este obispo de Constantinopla del siglo IV, decía lo siguiente, ¿no? Interesantísimo. Mira, vuelve a tomar algunas imágenes. Este carácter provisional de los seres creados ha sido comparado por la tradición judeo-cristiana con la hierba, ¿no? La hierba fugaz, dice la palabra de Dios. Toda carne, dice Isaías 40, del 6 al 7, Isaías 40, del 6 al 7, tomen nota y después vayan a ver si estamos diciendo lo cierto, dice así. Y acá empieza San Juan Crisóstomo a comentar este texto de Isaías. Toda carne es como hierba, todo su encanto como flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la gloria, al pasar sobre ella el soplo del Señor, con un sueño sin duración ni consistencia. ¿Por qué corres detrás de una sombra en lugar de correr tras la verdad? ¿Por qué buscas lo que perece y no lo que permanece? Abandona el humo, la pura sombra, la hierba seca, la tela de araña. Imposible encontrar una palabra que exprese esta miserable inconsistencia. ¿Ah? ¿Para qué buscar el humo? ¿Para qué buscar la sombra, la tela de araña? ¿Por qué buscamos lo que perece y no lo que permanece, ¿no? O sea, interesantísimas estas imágenes, ¿no?
Sí, vos sabés que, bueno, quizás pienso un poco en lo que nos puede pasar en nuestra vida cotidiana, cómo este ego, cómo este orgullo a veces nos puede como tapar esta visión, ¿no? De no poder salir de mí mismo, ¿no? Y me imposibilita el diálogo con otros, pienso a veces en los espacios de trabajo, cómo a veces uno se queda encerrado en sus propias ideas y hace doler a otros, y nos puede pasar a nosotros también, que nos encerramos en nuestras propias ideas. Y bueno, no le doy lugar, no le doy espacio, no habilito el que tengo al lado, ¿no? Qué dolor y qué situación fea el quedarnos ensimismados, ¿no? Nosotros mismos.
Y bueno, ahí ya lo vamos a ver después, pero eso es el paso al orgullo, ¿no? O sea, cuando yo me la creo que lo mío es lo único, ¿no? Lo único. Fíjate, sigue diciendo San Juan Crisóstomo, ¿no? Las cosas humanas no son más que ceniza y polvo. Es un polvo que el viento disipa, es una sombra, un humo, como una hierba, juguete del viento que sopla, es una flor, un sueño, un ruido que pasa, un aire ligero que se desvanece, un agua que se cuela, es menor que todo eso, ¿no? Es cuando le damos tanta importancia a cosas que son secundarias, ¿no? Cuando no sabemos sopesar y darle el verdadero valor a cada una de las cosas. Otro autor que mencionábamos recién antes de San Juan Crisóstomo, Juan Casiano, dice, la vanagloria es un alimento que engorda el alma por un breve tiempo, pero enseguida la deja vacía, sin virtud y desnuda, dejándola estéril y privada de todos los frutos espirituales, de suerte que no solamente destruye los méritos de penas considerables, sino que produce los suplicios más graves, ¿no? Y lo peor de todo, ¿no? Es ese alimento que engorda el alma. Hoy diríamos, este es agrandado, es un vanidoso, de que se las da, de que se las cree. Y fijemos cómo eso va afectando, ¿no? No solamente la persona que es vanidosa, la persona que se vanagloria, sino cómo eso va afectando, cómo va generando cierta antipatía, cierto rechazo en los otros, ¿no? Entonces, interesante porque esos son efectos que van marcando y van dividiendo.
Sí, ¿te parece, padre, que recordemos la consigna que estamos
Sí.
compartiendo para esta noche, que dice de qué manera, de qué maneras el culto del ego enferma a nuestra sociedad? Esta es la consigna, la pregunta que hace un rato los invitábamos a compartir y reflexionar. ¿De qué maneras el culto del ego enferma a nuestra sociedad?
Y ya decíamos entonces que el culto del ego, una expresión es la vanagloria y ahora vamos a ver qué es el orgullo. Entonces, a ver, nosotros en nuestra sociedad, en nuestro mundo, en nuestra cultura, ¿de qué manera vemos presente esta vanagloria? ¿De qué manera vemos presente este orgullo? ¿De qué formas el culto del yo va marcando? Y con esta preguntita nos vamos nuevamente a la música.
Solo me gloriaré en mi flaqueza. En cuanto a mí, solo me gloriaré en mi flaqueza. Si quisiera gloriarme, diría la verdad, pero me abstengo de ello, no sea que alguien se forme de mí una idea superior a lo que soy por tu gracia. Para que habite en mí la fuerza de Cristo. Porque cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Su gracia se muestra perfecta en mí.
Padre, buenas noches, Augusto, a toda la audiencia. Bueno, yo creo que el culto del ego enferma a la sociedad de una manera como, bueno, ya lo nombró el padre, ¿no? Con el egoísmo, con la soberbia, pero eso hace que se deje de lado al hermano sufriente. Y se piense solo en uno mismo, y no es realmente evangélico eso. Jesús siempre condenó a los fariseos por esa actitud que tenían de mirarse el ombligo ellos mismos. El evangelio pasado, del domingo pasado, habla de la anciana, de la viuda que pone sus últimas moneditas de cobre que tenía para rendirle culto a Dios, cuando los fariseos ponían todas sus fortunas y ella era lo único que tenía para comer. no tenía más nada. Entonces, eso demuestra un gran amor de esta viuda y una gran compasión hacia los demás y hacia Dios, porque todo el servicio que hagamos y todo lo que hagamos es para mayor gloria de Dios, como decía San Ignacio de Loyola.
Buenas noches. Bueno, con respecto a la consigna, ya me identifico. Les agradezco muchísimo el programa, es muy, muy rico el contenido, nos sirve mucho para la formación y para entender muchas cosas que leemos. Con respecto a la consigna, estaba en estos días leyendo el libro El Desgaste, que escribió el padre Sixto Castellano, sacerdote jesuita. Y yo respondería con una parte del Salmo 73 y pienso que la sociedad se enferma fundamentalmente por el pecado original, bueno, y el terrible es el que daña por otro lado, ofende en una forma más, más superlativa con respecto al venial, que a su vez con uno, aunque sea confesado, deja su marca. Y también estaba meditando sobre, aparte del Salmo 73, sobre los cuatro cánticos de Isaías, y ahí me estaba fijando las relaciones y cómo el hombre en este momento se vincula con otras cosas como la naturaleza, el resto de las personas, la comunidad, y que muchas veces los problemas se producen porque el hombre relacionándose con otras personas o con la misma naturaleza carecemos muchas veces de conocimiento propio. Entonces por ahí cometemos errores y llegamos hasta eso, hasta el extremo de enfermar al resto de la gente, o sea, la sociedad.
Qué bueno que nos podemos ir comunicando, poder escuchar voces de nuestro país. Gracias a estos hermanos que se animaron a dejar su mensaje, ¿no? Tal cual, como decían, esto que la soberbia nos aleja de los demás, ¿no? Que a veces, de algún modo y sin quererlo, nos convertimos en estos fariseos que apuntamos con el ojo, ¿no? Y con nuestro juicio a aquellos que quizás están dando todo de sí. Así que, bueno, gracias por hacerse parte de este programa, por acompañarnos una vez más.
Y qué lindo que sea la palabra de Dios, ¿no? Ahí comentaba esta amiga, esta hermana nuestra, también a través del Salmo 73, los cánticos de Isaías, ¿no? Que sea la palabra de Dios la que nos vaya nutriendo, la que vaya fecundando nuestra reflexión. Pero junto con la palabra de Dios también la sabiduría popular. Carlos Carranza dice, hoy en el día de la tradición viene justo estas estrofas, ¿no? La vanidad es yuyo malo que envenena toda huerta y es preciso estar alerta manejando el asadón, pero no falta el varón que la riega hasta en su puerta, ¿no? O sea, unos versos de Atahualpa Yupanqui, qué belleza, la sabiduría criolla. Muchas gracias, Carlos. Carlos, el papá de Augusto, ¿eh? Así que bueno, muchas gracias, ¿eh? Qué lindo eso. Y justamente de eso se trata, ¿no? O sea, esta soberbia que nos va alejando de los demás tiene que ver con, tiene que ver justamente con el orgullo. Por eso podríamos decir, vanagloria y orgullo son distintos, pero van de la mano, se acercan. Y el orgullo que está tan cercano a la vanagloria, que incluso algunos padres lo unen, dice, si bien es cierto, otros tratan como de distinguirlos. ¿Por qué? Porque el orgullo viene a ser la perversión del amor de sí mismo, ¿no? Y ese orgullo es como me lleva a que el amor propio empiece a estar por encima de cualquier otra cosa. Y me lleva justamente a creerme que yo soy superior a los otros. Esa búsqueda de la superioridad, de distinguirme. Pueden ser de distintos tipos, ¿no? O sea, cualidades físicas, intelectuales, pertenezco a esta clase social porque tengo más plata. La persona orgullosa al elevarse rebaja su prójimo, ¿no? O sea, es como que estoy parado arriba, un escalón más arriba, lo mira de lo alto y lo desprecia, lo considera como si fuera nada, ¿no? Este modelo es la postura del fariseo del Evangelio que nos decía recién este hermano nuestro. Ese es el típico caso, ¿no? Ese es el típico caso, ¿no? Recordemos, él ponía ahí lo del Evangelio del domingo pasado y recordemos este otro pasaje de Lucas 18, 11, ¿no? Dios mío, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano, ¿no? O sea, marcar ahí. Pero lo más grave de todo es que el orgullo lleva a una de sus expresiones más férreas, que es romper en definitiva todo vínculo con Dios, ¿no? No hay nadie arriba de mí yo. Yo soy mi Dios. Y entonces desaparece Dios del mapa, ¿no? Entonces, por eso justamente los padres de la iglesia dicen que es la peor de todas las pasiones, el orgullo, creer que yo soy el centro del universo. Ni siquiera Dios ocupa un lugar. Ya no hay nadie acá que pueda estar. Y eso es terrible, ¿no? Llegar a ser Dios. Llegar a ser Dios. Es pervertir esa tendencia natural. Yo soy Dios de mí mismo, ¿no? Es terrible cuando no escucho a nadie, cuando ya no presto atención, no rezo, no creo que hay un orden. Es duro esto, ¿no? Es como un repliegue, una curva sobre uno mismo, cerrándose al universo de su pobre yo. Fíjate lo que dice Isaac de Nínive, Augusto, ¿no? Y queridos oyentes, fíjense, dice: ¿Quieres conocer a la persona que tiene el corazón desquiciado? La reconocerás por su mucho hablar, por la turbación de sus sentidos y por el hecho de que litiga por tener razón en cualquier cosa de la que trate. Pero aquel que ha saboreado la verdad no litiga ni siquiera por la verdad. Aquel que se comporta de un modo celoso con los demás a causa de la verdad todavía no ha aprendido la verdad tal como ella es. Cuando de hecho aprende realmente la verdad, desiste incluso a tener celo por ella. O sea, ¿qué es lo que te dice? No se pone en criterio de verdad él. Él es el criterio de verdad. No hay nada ni nadie que sea superior a él, ¿no? Entonces, eso es embromado, ¿no?
Sí, mira, vos sabés que aquí hay un mensaje que dice María Marta: los santos, San Pablo, se han gloriado en su flaqueza y la psicología muchas veces trabaja en curar la falta de amor a sí mismo. Vos sabés, yo no quiero, digamos, entrar en un campo que quizás no es mío, pero en esto que hablamos del orgullo, de la vanagloria, quizás a lo mejor podemos hacer una salvedad en que hay una delgada línea en esto del amor a uno mismo y en la confianza en uno mismo, pienso, ¿no? No quiero cruzar en otro terreno, pero hablando en campos que sí conozco, por ejemplo, en el deporte, ¿no? Cuando uno es deportista y, bueno, desarrolla ciertas habilidades, es necesario también esa confianza en uno mismo, pero cuando cruza esa línea el orgullo de que yo soy el mejor, ¿no? Es ahí cuando justamente nos estamos dando la espalda al resto,
Claro,
¿no?
vos fíjate que en ese sentido no está mal tener una sana percepción del propio yo, de las cualidades, de las capacidades, de las habilidades. El tema es cuando yo me creo que no hay nadie como yo
Claro.
y cuando los otros son totalmente inferiores a mí, e incluso cuando Dios no tiene lugar en eso, ¿no? Voy a leer un texto un poquito largo de Juan Casiano, después ya nos vamos a ir a la música, pero fíjate qué interesante lo que dice Juan Casiano describiendo esto del orgullo. Dice: no existe ninguna otra pasión como la soberbia, ¿no? O sea, orgullo igual a soberbia. capaz de aniquilar las virtudes y despojar al ser humano de toda justicia y santidad, a modo de una enfermedad contagiosa que afecta a todo el organismo y no se contenta con debilitar un solo miembro, sino que corrompe al cuerpo entero. Así, esta pasión derriba a aquellas personas que están ya firmes en la cima de la virtud para deshacerse de ellas. Porque todo vicio tiene sus términos, sus fronteras, dentro de las cuales se mueve y se mantiene reducido. Y aunque perturbe también a las otras virtudes en general, con todo, acecha especialmente a una de ellas. Contra esta entabla singular batalla y se esfuerza con todas las fuerzas por destruirla. Y así se da el caso de que vencidos por tal o cual vicio, no estamos por completo desprovistos de las demás virtudes, privados solamente de aquella que sucumbe a los ataques de la pasión rival, podemos retener, aunque imperfecta y parcialmente, las otras. Pero cuando la soberbia, el orgullo, se ha adueñado del alma, ya no hay remedio. Es tajante, ¿no? Fuerte, ya no hay remedio. Como un cruel tirano se apodera de la ciudadela sublime de las virtudes, trastorna y destruye de una a otra parte la ciudad entera, abate luego hasta el suelo los altos muros de la santidad y lo desquicia de todo su recinto. No deja subsistir en el alma que le está sujeta el más mínimo destello de su libertad. Cuanto más rica es su víctima, más pesado es el yugo de la servidumbre a que la somete. A fin. En fin, no ceja hasta asolarla por completo y dejarla desnuda de todas las riquezas espirituales, ¿no? Terrible, terrible, ¿no? Bueno, digamos, pensando ahí en esta descripción que hace del orgullo, de la soberbia, veamos cómo esto nos afecta, cómo afecta a nuestros vínculos. Seguimos compartiendo en la noche de Radio María, cuando ya estamos llegando a las 21:30 pasadita, vamos a la música.
Cuántas cosas diferentes puso Dios en este mundo, y también nos hizo libres de elegir y hallar el rumbo. No perder el equilibrio por lograr lo que uno quiere y caer en un abismo por no hacer lo que se debe. Y la prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla que se da con uno mismo. Aparece el egoísmo con su afán de dar pelea y se suma la mentira para desatar la guerra. Y al final es uno mismo el que ignora la conciencia, el que avanza contra mano sin medir las consecuencias. Porque soy mi propio esclavo cuando digo lo que pienso, porque a veces hago daño cuando callo lo que siento, y se pone cuesta arriba y es tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo como un faro entre la nieve.
sienta en el camino, es sin duda la batalla que se da con uno mismo. Y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea, y se suma la mentira para desatar la guerra. Quedando solo como un faro entre la niebla. Y al final es uno mismo el que ignora la conciencia, el que avanza contra mano, las consecuencias, porque soy mi propio esclavo cuando digo lo que pienso, porque a veces hago daño cuando callo lo que siento, y se pone cuesta arriba y es tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo como un faro entre la nieve.
Me dicen, señor, agradezco el homenaje, mas soy gaucho entre el gauchaje y soy nadie entre los sabios, y son para mí los agravios que le hagan al paisanaje. La vanidad es yuyo malo que envenena toda huerta. Es preciso estar alerta manejando el asadón, pero no falta el varón que la riega hasta en su puerta.
La verdad que hoy, Fede, te has pasado con la música, ¿eh? Primero ahí con Jorge Rojas, esta canción Uno Mismo, y ahora poniéndole voz a lo que decía, bueno, mi papá ahí, Carlos, con esta canción. Pensaba recién en esta frase que decía en esta canción de Jorge Rojas, porque soy mi propio esclavo cuando digo lo que pienso, porque a veces hago daño cuando callo lo que siento, ¿no? ¿Cuántas veces también nos hacemos esclavos de nosotros mismos y nos vamos encerrando a través de ese orgullo, ¿no? Cuando pisoteamos e inhabilitamos a los demás, ¿no?
Y sí, de eso se trata justamente cuando vamos dejando que el otro, o sea, no dejamos que el otro sea lo que el otro es, ¿no? O sea, lo sacamos de su lugar y vamos tachando, ¿no? Vamos tachando al otro. ¿Hay algunos mensajes, Augusto?
Mira, tenemos un mensajito que dice así, para que lo encuentre, porque tenemos varios mensajes, padre, te digo. Dice Betty, cuando solo miramos nuestro ombligo, nuestros problemas, nuestros logros, son tanto sociales como económicos, nuestros, estamos ciegos ante las diversas necesidades de nuestros hermanos, los que sufren la soledad, la pobreza, el hambre, la vestimenta, el estudio, las enfermedades, etc. El ego nos lleva a la indiferencia ante tantas problemáticas de nuestra sociedad. Abrazo, soy Betty de Tartagal, provincia de Salta, nos dice.
Uy, qué lindo, desde el norte. Gracias, Betty, gracias.
Carlos dice, hola, el orgullo es un gusano que nos come por dentro. Soy de San Luis, Merlo. Saludo a mis amigos Carlos y Alcira, que lo dije en el audio anterior, pero se cortó, dice, y me alegro con el nombramiento del Padre Ángel.
Bueno, muchas gracias también desde los hermanos de San Luis.
Guillermo dice, bueno, el culto al egoísmo es un pecado contra Dios, en el amor al prójimo. Claudia, que también se va alegrando con el nombramiento y con la obra del Padre Ángel a lo largo de su ministerio. Así que bueno, tenemos varios mensajes veremos de la manera de ir leyéndolos.
Bueno, pero queremos dar un paso, no quedarnos simplemente en las enfermedades del espíritu, no quedarnos simplemente en los vicios, en las pasiones, en no quedarnos en la vanagloria, no quedarnos en el orgullo, sino ver la terapéutica de estas enfermedades del alma. ¿Y cuál será? ¿Cuál será justamente el remedio? ¿Cuál será la medicina que nos trae Cristo médico? La humildad. ¿Qué puede ser? La famosa humildad. Y entonces, acá nos hace mucho bien recordar lo que nos dice San Pablo, ¿no? Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí, pues he trabajado más que los demás, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esto lo puedes encontrar ahí si buscas en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 10. Por allí creo que Marta preguntaba, ¿no? Esta delgada línea entre la humildad, la vanagloria, por ahí a veces está bajo autoestima. Se trata de reconocer lo que Dios ha obrado en mí. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no ha sido infecunda en mí. O sea, al recibir la gracia, al recibir los dones, yo colaboro con lo que la naturaleza me ha regalado. Entonces, de esa manera encauzo un justo orden en el reconocimiento de mis cualidades, mis habilidades, de lo que sea, tanto físico o más material, físico-material o más espiritual. Pero también recordemos aquel otro texto de Jesús, del Señor, en el Evangelio de Lucas 17:10, ¿no? Dice, ustedes digan siempre, cuando hayan hecho lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos, hemos hecho lo que debíamos hacer. Simplemente se trata de reconocer eso. Y para ello, qué bueno que es poder mirar la vida de los santos. Se trata de descubrir que uno lucha permanentemente, ¿no? Quizás sea el mayor esfuerzo que uno ha tenido que ver en la vida de los santos, cómo han luchado contra la soberbia, contra el orgullo, contra la vanagloria, reconociendo que ellos tenían dones, que tenían carisma, que la gente los aplaudía, que la gente los buscaba, que la gente los llamaba. Sin embargo, ellos van luchando, ¿no? Van buscando a veces este ocultamiento. Me hace acordar en estos días que hemos tenido la gracia en Argentina de la beatificación de Fray Mamerto Esquiú, ¿no? O sea, Fray Mamerto Esquiú lo nombran orador de la Constitución, después lo buscan para que hable aquí, para que hable allá, lo quieren hacer obispo de Buenos Aires, de San Juan, de Paraná, y se va escapando, pero en realidad era por una gloria humana que lo buscaban, hasta que al final termina siendo obispo de Córdoba, pero él dice, pero yo ya he renunciado un montón de veces, pero se lo pide el Santo Padre. Entonces dice, si me lo pide el Papa, me lo pide Dios, pero no me lo pide el poder humano. En esa época, en el siglo XIX, las ternas para el episcopado eran propuestas por el Senado, ¿no? Entonces, es el ocultamiento de uno mismo. Es la humildad el elemento clave en la lucha contra todas las pasiones. Juan Casiano, que venimos escuchando esta noche, dice así, ¿no? Dios creador y médico del universo, Dios creador y médico, Dios médico del universo, sabiendo que la causa y principio de todos los males